Bueno, entonces bienvenidos a este estudio de hoy y vamos a comenzar con el primer himno que se titula Ama a tus prójimos, ¿vale? Lo voy a poner.
A tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor, cuida del huérfano, haz de su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador, salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona. Los protege con solicitud, salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste, abatido, obra el Espíritu Transformador que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará.
Bueno, familia, entonces vamos a continuar con nuestro estudio después de haber cantado este himno. Y el estudio de hoy es relativo a esto de lo que hemos acabado de hablar, que es el trabajar de acuerdo con Cristo, ¿vale? Entonces, estamos todos bien, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar antes que nada con una oración, ¿les parece? Vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, muchas gracias, mi Dios, por permitirnos estudiar el día de hoy un trocito más de tu palabra y por habernos permitido, mi Dios, pasar estas fechas siempre contigo. Ahora que vamos a estudiar, te pedimos que seas tú nuestra compañía, que nos puedas permitir aprender. Pero que sobre todo, Señor, que la lección que tú traigas para nosotros sea algo que realmente, mi Dios, sirva para nuestra vida diaria, práctica, y también, mi Dios, para conocerte más, para comprender nuestra responsabilidad de vivir cada día contigo. Gracias, oh Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Nanita. Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 1, 27. Santiago, el libro de Santiago. Está más adelantito de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. A ver. Timoteo, Hebreos y Santiago. Después de Hebreos, Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, 27. ¿Lo tenéis por ahí? Santiago 1, versículo 27. De acuerdo, entonces vamos a leerlo. Nos dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mencionarlo así rápidamente, ¿ok? Entonces, la religión pura, una religión pura y sin mácula, ¿vale? Una religión que no está como manchada, ¿vale? Una religión que sí es pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta, o sea, la religión verdadera, por así decirlo simplemente, ¿ok? De forma sencilla.
Que es inmaculada, Adri.
Sin mácula. En mi versión dice sin
Adri,
mancha.
que es sin mácula, sí.
Eso, en mi versión dice sin mancha. Así, ¿qué significa eso? Sin mancha. ¿Vale? Genial. Pues dice, entonces, hablando de esa religión pura y sin mancha, verdadera, ¿en qué consiste? Y no dice delante de cualquiera, delante de Dios. ¿Y qué nos dice? Y consiste en esto. O sea, la religión práctica, la verdadera, consiste en esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, a los desamparados que no tienen a nadie. ¿Sí ven? Y también dice algo más. No solo dice esa parte, sino que también dice: y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, sin mancha, sin contaminación del mundo, guardarse sin mancha del mundo, ¿vale? Bueno, entonces, el estudio que tenemos de hoy es en relación a este versículo, ¿vale? Y es que nuestra obra, normalmente, se nos llama a trabajar, así como escuchábamos también en el himno, ¿vale? Nuestra obra será incompleta, no se completará si no preparamos a otras personas para que sean colaboradoras de Dios. Es decir, si uno se pone a pensar, hoy en día como empresas como Avon, allí en Colombia, y otras así, pues, que se llaman multinivel o así, que son redes y así, con muchísimas personas, pues esas llevan, digamos, explotando, por así decirlo, el concepto de trabajar con varias personas y dependiendo de eso, ¿sí ven? Entonces, hasta aún en el mundo se ha entendido ese concepto. No se ha usado de la manera correcta, pero se ha entendido. Pues para nosotros mucho más. Es decir, nuestra obra no es completa, no basta con simplemente nosotros comenzar a aprender de Dios y luego quedarnos callados. O comenzar a aprender de Dios y simplemente decirle a alguien: Dios te bendiga, Dios te ama. No, no es solo eso. Necesitamos preparar a otras personas para que sean colaboradoras de Dios, para visitar a las familias y orar por ellas, y para mostrarle al mundo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es esa religión verdadera. La palabra de Dios declara, dice así: la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha delante de Dios el Padre, es esta, lo que leímos: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estas palabras están dirigidas a cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo, no solo al pastor, porque muchas veces se dice: no, es que el pastor es el que tiene que predicar y contarle a otros del Evangelio. O si alguien, tú vas por la calle y si alguien te pregunta: bueno, ¿y qué es eso de religión? ¿Qué son eso de los adventistas? ¿Qué es eso de ir a la iglesia? ¿Qué es eso de, bueno, de no decir mentiras? ¿O qué es eso de comer saludable? Tú le dices: no, no, espere, deme su número y yo se lo doy al pastor para que lo llame. No, ahí perdiste la oportunidad de contarle a otra persona la realidad y la verdad. Por eso se nos llama a estar preparados y listos para dar testimonio y cuenta de nuestra fe, ¿vale? Así que no solo el pastor, sino cada persona, cada ser humano, cada alma relacionada con el Señor debe trabajar en su viña. Hay un himno muy bonito que dice: yo quiero cada día trabajar trabajar y orar, ta, 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 en la viña del Señor, ¿sí ve? Es decir, nosotros, el Señor no solo tiene un trabajo, como por así decirlo, hoy en día como grandes empresas, un monopolio en el que Él lo hace todo, no. O que lo hacen solo los pastores, no. El Señor es grande y trabaja increíblemente desde el Padre, como veíamos un día la cadena de mando, un día lo vimos, la cadena de mando está el Padre, a quien dirigimos nuestras oraciones, Jesús, nuestro intercesor y nuestro abogado, el Espíritu Santo, quien obra a través de también los ángeles. Y esa obra se completa también con la nuestra de los seres humanos, para compartir y dar testimonio al mundo entero. Así que esa obra no es solo del pastor, no es solo de, bueno, es que él es muy bueno, o tal y tal persona, sino que para la gloria de Dios nosotros también tenemos una tarea y una parte, y todos tenemos un trabajo en la viña del Señor. Y eso es más bonito porque uno ve utilidad. Uno se deleita en saber que el Señor cuenta también con uno y que no lo pasa desapercibido. Y hay un versículo que dice en Juan capítulo 15, versículo 3, y dice, en esto es glorificado mi Padre, dijo Cristo, en que llevéis mucho fruto. Así que es necesario, ¿sí ven? Mediante nuestra propia vida, así como Cristo Jesús, mira, Cristo Jesús, mediante su propia vida, Él, que era el rey, que es el rey del universo, que era uno igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dejando todo eso, vino y entregó su vida, entregó su propia vida, pagó el fervor y la cordial colaboración de cada uno de nosotros. Es decir, si nosotros trabajamos, como también se nos menciona en Romanos 4:4, no se nos cuenta como algo, ¿cierto? No se nos cuenta como, bueno, es que, qué bueno eres trabajador. No, sino que si tú obras de acuerdo a lo que te mandan, es porque. Porque se te está pagando para algo, así que no tienes una gloria. ¿Sí ven? Así que no recibimos nosotros una gloria nuestra por ser fieles al Señor. No, al contrario. Mediante la propia vida de Cristo Jesús, lo que Él hizo, que pagó el fervor y la cordial colaboración de cada uno de nosotros, así es como Él es el que dirige la acción. Porque se acuerdan que en otro momento comentamos de que. ¿Quién nos da la vida? Dios. ¿Quién nos da el alimento? Dios. ¿Quién nos da aún el ánimo y la paz que necesitamos para poder hacerlo todo? Dios. ¿Qué hace? Y aún nuestro propio cuerpo. Entonces, si Dios nos lo da todo, Él pone todo, nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo, mayordomos en la viña del Señor, ¿sí ve? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es poner en marcha, como decíamos en otra de las ocasiones, oprimir el botón rojo, darle iniciar al coche y ponernos a trabajar. ¿Sí ven? Así que el mérito por completo es para el Señor. Y si nosotros no trabajamos como fieles misioneros, somos desleales al cometido que se nos confió y desilusionamos a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Es decir, el Señor nos da a todos una tarea. A todos, escucharon bien, no solo a los que conocen de Dios, no, a todo ser humano. Sepa o no del Señor, a todos se nos llama a una tarea. Los seres humanos fuimos creados para dar gloria a Dios, para ocupar, ese fue el propósito con el que Dios nos creó, para ocupar una posición en el cielo que había quedado vacía por aquellos ángeles que cayeron en pecado. Ese puesto que quedó vacío iba a ser reemplazado por seres humanos, por siervos de Dios fieles. Pero por desgracia con la caída del pecado, muchos nos apartamos. Pero hoy en día, para todos está la invitación de acudir al Señor. ¿Sí ven? Así que gloria a Dios, porque tanto si una persona es consciente o no, tiene delante de sí una obra que hacer. El Señor le ha proveído todo lo necesario, ¿vale? Así que bueno, Dios ha mostrado en su palabra, en la Biblia, la única manera cómo se puede hacer esta tarea. ¿Cuál tarea? Pues la de trabajar en la viña del Señor, ¿sí? De estar ahí con el Señor. Y de, recuerden el primer versículo que leímos, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha ante el mundo, ¿vale? Así que debemos realizar una obra fervorosa, perseverante, fiel, para trabajar en favor de las almas como quienes tenemos que dar cuenta. Tenemos que trabajar como quienes tenemos que dar cuenta. ¿Saben por qué? Porque lejos de miedo, pero sí con reverencia y con respeto, el día del Señor se acerca y a todos se nos llamará y se nos juzgará de acuerdo también a las obras. Es decir, como una de las parábolas que se encuentra, que no la vamos a detallar mucho, pero que menciona, que un sembrador, bueno, puso a sus obreros, a sus siervos, el dueño de una viña, los puso ahí a trabajar. Y después de mucho tiempo vino a ver qué era, cuál era el fruto. Se nos llama a nosotros también a pedir cuenta. Así que el llamado que se comenzó a proclamar por los siervos de Dios, como fue, por ejemplo, Juan el Bautista, que fue justo el profeta que estuvo antes de Cristo Jesús, ¿vale? El que preparó ese camino, el que preparó al pueblo para cuando iba a venir Cristo Jesús. Pues mire, en la predicación era arrepentidos, arrepentidos. Ese fue el mensaje de Juan en el desierto. Y el mensaje de Cristo Jesús a la gente fue parecido. Dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso lo tenemos en Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que, ¿cómo se hace esta tarea? A los apóstoles se les ordenó que predicaran por todas partes que los hombres debían arrepentirse. El Señor quiere que sus siervos prediquen hoy las antiguas doctrinas del Evangelio. Esas doctrinas antiguas que predicaron todos estos siervos del Señor, todos estos varones y aún mujeres también en la Biblia, no solo hombres, para la gloria de Dios. Este mensaje de arrepentimiento, mensajes antiguos, estos, ¿como cuál? El dolor por el pecado. ¿Cuántas veces uno siente que ha hecho algo malo y bueno, ay, sí? Pero solamente cuando, cuando recibimos la consecuencia por el pecado. Pero mientras lo estamos cometiendo, ay, no pasa nada en realidad. Wow, qué chévere. Y sentimos como esa picardía, como esa cosa mala, como que, ay, qué bien, uy, como que tal, tal. Pero cuando llega la consecuencia, entonces es cuando nos terminamos de golpear. Y cuando decimos, wow, qué mal estuvo, ¿no? Qué mal estuvo. Pero así como mencionábamos el otro día con lo de la segunda ley de Newton, ¿cuál era? El principio de, ¡pum! Que por ejemplo, si tú le pegas a una pared, la misma fuerza que tú ejerces en contra de ella te la devuelve. Y entonces, en la vida, encontramos fácilmente este principio. Por ejemplo, si tú ves fuego y metes el dedo, no lo, ya la primera vez te quemaste. Después no lo vas a volver a meter. Pero claro, como Dios es grande en misericordia, cometemos un pecado, la consecuencia llega con el tiempo y entonces decimos, ¡ah! No aprendo. No aprendo porque digo, no es inmediato. ¿Sí ven? Pero gloria a Dios por su gran misericordia que nos permite aprender y seguir su consejo. Solo con la experiencia también podemos ver la gran gracia de Dios, su gran misericordia para enseñarnos como nuestro educador. ¿Vale? Así que bueno. Esa doctrina de dolor por el pecado, que aún sin que tú lo hayas hecho, sin que hagas o tan pronto lo hiciste, sin que sufra las consecuencias de eso, tú ya sientes dolor por el pecado, porque sabes que tiene malas consecuencias, que no solo te afecta a ti, que afecta a los demás, pero también que entristece a tu Dios, a quien amas y a quien sirves. Otro de estas doctrinas antiguas es esto mismo del arrepentimiento. Arrepentimiento, acudir al Señor. Arrepentimiento, ese cambio de dirección y la confesión. El que es necesario confesarnos ante Dios. Pero también cuando tenemos otras personas a las que les hemos hecho mal, es necesario ir a pedir disculpas, por supuesto que sí, ¿vale? Y arreglarlo lo mejor posible. Pero ¿saben algo interesante de también los principios así del mundo no natural, pues de nuestra vida diaria, así, del mundo, digámoslo así? Uno de los principios es que, mire, el sonido es la perturbación del, de una, sí, es una perturbación, ¿vale? De una perturbación en la atmósfera. Por ejemplo, si tú golpeas una olla, suena, ¿cierto? Suena. Si la olla express comienza a subirse a la temperatura, ¿qué comienza a pitar? Comienza a pitar, ¿cierto? Pues de igual manera, adivinen qué. Nuestras palabras, cuando salen, cuando nosotros producimos un sonido, estamos perturbando el espacio. Así que nuestras palabras mismas, así nosotros no creamos o no o queramos ignorarlo, son perturbación ya del espacio. En el momento que tú mismo pronuncias una palabra, ya tiene un efecto y una consecuencia que replica en tu atmósfera y en el alrededor. Al igual que como Dios, con su palabra creó los cielos y la tierra, con nosotros también tenemos palabras, tanto para infundir aliento y vida a los demás, esperanza y paz, como también, por desgracia, para afectar la vida y causar mucho daño. ¿Sí ven? Entonces, por eso es necesario también esa confesión, ese pedir disculpas. A veces nos cuesta, sí, pero hay que hacerlo. Ahí está la valentía de hombres y mujeres, de humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, esto me va a costar, Señor, pero tengo que ir a pedir disculpas. Y te sometes a Dios y vas y pides disculpas. ¿Sí ve? Así que necesitamos estos sermones de estilo antiguo, estas costumbres de estilo antiguo. Necesitamos también padres y madres como los que se hablan en la Biblia, como los de Israel, como los de antes, que posean, no, uy, es que el niño tiene que hacer lo que él quiera, porque tiene que expresarse. O en lugar de corregirlo ni nada, no. A veces nos vamos a los extremos. Tanto están los padres que golpean, golpean y golpean, pero no educan, como están los padres permisivos, que permiten, 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 pero tampoco disciplinan ni educan. En realidad, lo que se necesita son padres y madres que posean la ternura de Cristo, una educación verdadera, que aprendan del maestro para ser maestros. Y qué bonito es la figura que tenemos cuando nos relacionamos con nuestro Dios. Se dice Padre nuestro. El Padre es nuestro Padre. ¿Sí ve? Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y como nuestro hermano mayor. ¿Sí ven esa relación filial de familia? El Padre. ¿Y cuánto? Yo les pregunto, ¿cuánto ejemplo tenemos si nuestro Padre mismo no desciende y nos da un latigazo? ¿O no desciende ni ta ta ta? Sino que nos disciplina también, por si no lo sabían. El Señor también tiene su disciplina y tiene sus métodos de educarnos y de enseñarnos. Tenemos que aprender de Él. Y a veces solamente queremos presentar al Padre como, bueno, el Padre es grande en amor. Y ya está. Y entonces, como el Padre típico permisivo, que no educa ni disciplina. Y el Padre también nos disciplina y nos enseña y nos guía por una verdadera educación. ¿Vale? Así que estas cosas son las que necesitamos. Hay que trabajar nosotros con quienes queramos llevar la luz, tanto con el pecador, que somos todos, como con los que no conozcan de Dios. Es decir, dice la Biblia, ¿vale? Esto no lo digo yo, es un versículo que dice: Por cuanto todos habéis pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿vale? Es decir, todos los seres humanos somos pecadores, ¿de acuerdo? Por eso digo así, hay que trabajar con el pecador, pero no de cualquier forma. Si alguien se te presenta, como decíamos al principio, y quiere escuchar de Dios, uno no simplemente va a decir, ay, venga, deme su número que yo le digo al pastor para que lo llame. No. Hay que trabajar de forma perseverante, ferviente y con sabiduría, hasta que la otra persona se dé cuenta de que es transgresor de la ley de Dios y manifieste arrepentimiento hacia el Altísimo, hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Es decir, uno no va a ir a convencer a una persona, bueno, es que tienes que hacer esto y tienes que hacerlo. No. Uno va, presenta con sabiduría, de forma perseverante y ferviente. La palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que convencerá a esa persona. Tú también vas en oración, pero lo sigues haciendo con sabiduría, no intentando convencer, sino con amor, sabiendo y viviendo, contándole lo que tú has vivido. ¿Sí ven? No vas diciéndole un mensaje irreal o hipotético, no vas contando el mensaje de verdad, lo que esa lección práctica que el Señor ha puesto en tu vida. Eso es lo que vas y le cuentas en forma perseverante, ferviente y sabia, para que la otra persona se dé cuenta de que es transgresor de la ley, de que incumplió la ley de Dios. Y así manifiesta un arrepentimiento hacia Dios, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, un arrepentimiento y una fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque claro, si uno siente de que y reconoce de que cometió un pecado o que hizo algo incorrecto y se queda solo con eso, pues imagínese, perdido está ya. Pero eso no es así. Dios, cuando hubo pecado, sobreabundó la gracia, su gracia, el poder de Dios también. Cuando el pecador sea consciente de su condición desesperada, de que no tiene solución, entonces puede acudir para reconocer su necesidad del Salvador, su necesidad de Dios, su necesidad de Cristo Jesús, de nuestro abogado, porque se presenta ante el Padre. O sea, hagan de cuenta, recuerden la escena del juicio, que así es claro de entender. Si tú estás en un juicio y de repente se te llama, ¡tum!, condenado porque realmente lo hiciste y violaste una ley, y condenado, cadena perpetua, ¡tum!, ya lo tenías sentenciado. Tu condición es desesperada. Y la única opción de repente es que se aparece nuestro intercesor, nuestro abogado y nuestro salvador, Cristo Jesús. Entonces ahí reconocemos, sentimos nuestra necesidad de ese salvador, al único con el que podemos tener la solución y el perdón para tener vida eterna. Así que cuando reconozcamos eso a Jesús, entonces acudiremos con fe y con esperanza, con amor. No simplemente como haciendo una transacción, un negocio, como, uy, uy, es que me conviene estar con él. No solo por eso, sino que acudes con fe y esperanza al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos dice Juan 1:29. Cristo Jesús no nos rechazará. Acudes a él con fe, con esperanza, sabiendo de que te ama y que no te rechazará. Y cuando tú acudes a él verdaderamente arrepentido, no, no en plan como queriéndolo engañar, como si te tapara los ojos y bueno, como yo no veo, entonces él no me ve. O como los demás no me ven, entonces él no me ve. Pues no, el Señor es el que escudriña completamente el corazón, conoce hasta nuestros íntimos pensamientos, acciones e intenciones. Entonces, al Señor no vale la pena engañar. Si quieres acudir al Señor, o si quieres también, como estamos aprendiendo, guiar a otros a que acudan al Señor, con un verdadero reconocimiento de nuestra culpabilidad, de ese verdadero arrepentimiento, acudimos al Señor como nuestro abogado, como nuestro realmente sustituto en la solución real al problema del pecado. El Señor nos promete que no nos rechazará. No rechazará el Señor al corazón quebrantado. Así que esa es nuestra lección de hoy, porque ya resuena el grito de guerra por todas partes. Ya cada vez los acontecimientos de esta tierra se van cada vez sumando más. Y la gente puede decir, bueno, es que esto del Evangelio se lleva predicando mucho tiempo. Sí, claro que sí, para gloria de Dios, y se han preparado muchos, pero adivinen qué. La frecuencia de los acontecimientos, de cómo habían estado sucediendo a lo largo de los años, era menor. Por ejemplo, algo más cercano a nosotros, allí en Colombia, que tenemos el terremoto este que pasó en el Quindío, creo que fue, de Armenia, Armenia. Este que pasó, ¿fue hace cuánto? Hace ya como unos 70 así, años, 80. Y el anterior, así grande, pues imagínense, hace ciento y pico. Hace un montonazo. De hecho, la última fiebre así grandísima que nos hubiera pasado, virus o algo así, fue hace ciento y pico, o así, no fue hace poco. Pero ahora, cada vez hay, de hecho, ya es tanta la cantidad de cosas que hay, de incendios, terremotos, que si el coronavirus, que si lo uno, que si lo otro, ya es tanto que solo se puede resaltar lo menor. Ya estamos tan saturados de tantas catástrofes y que cada vez se van incrementando más, que es necesario reaccionar. Y no solo eso. No solo eso, digamos, hablando de crisis y cosas que van pasando. No solo eso. Sino que si somos conscientes y nos podemos a analizar y a pensar, hasta la simple televisión y hasta la influencia de las personas, cada vez hay más personas ateas, gente fría. Es impresionante cómo se encuentre de que de repente estén golpeando a alguien por la calle y las demás personas pasan y como si nada. Porque están tan frías, tan acostumbradas a ignorar las cosas a través de estar acostumbrados a ver las escenas de acción y de maldad que ocurren en la televisión. Y como la mente se acostumbra a eso y uno se acostumbra a pensar de que eso no es real, entonces después en las calles ven una situación igual y lo ignoran, porque creen que no es real. Porque su cerebro ya está acostumbrado a ignorar esas cosas. Así que vemos cómo el enemigo no está quieto. Satanás no está quieto. Y cada vez son más los que no conocen del Señor y se apartan de él. Pero también cada vez son más los que están enlistados al servicio del Señor. Así que avancemos cada uno de nosotros hacia enfrente y hacia arriba. Con nuestra vista fija en el Señor. Como soldados de la cruz. Como soldados de Cristo Jesús, no con suficiencia propia, no como creyendo de que, uy, qué bueno soy, no, sino con mansedumbre y con humildad de corazón, reconociendo que el Señor es nuestro Salvador, ¿vale? Así que eso era la lección de hoy, el entender cómo esa es la religión pura y sin mácula, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha ante el mundo, del mundo, guardarnos sin mancha del mundo, estar con el Señor, conocerlo a Él y poderle contar a otros. No perdamos la oportunidad de personas que se aparezcan en nuestro camino y nos pregunten de Dios o nos pregunten también cómo podemos tener paz y tranquilidad aún en medio de tantas cosas, o cómo Dios ha obrado en nuestra vida, o cómo hemos sido transformados. Son muchas cosas. Hasta en cosas de salud. Cuando uno ve a alguien que necesita ayuda, uno también puede. Debemos prepararnos también para eso, para la obra médico-misionera se llama. Así que bueno, esa era la lección de hoy, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda o terminamos ya con una oración?
No, sí, no.
Tú decías en cuanto cuando uno habla, ¿no?
No.
Entonces, toca tener cuidado, toca pensar para hablar y no hablar para pensar, para no lastimar a las
Exactamente.
personas.
Nos toca tener mucho cuidado porque hay un versículo que dice, cuán grande bosque enciende como una pequeña llama. Pues nuestras palabras, a veces pequeñas, pero cuán grande bosque enciende y queman por detrás, encienden por delante, perdón, así. Entonces debemos tener cuidado y con sabiduría. Cuando el Espíritu Santo nos ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, de que no debemos decir algo mejor, mejor no decirlo y evitarlo. ¿Sí ven? Como, bueno, que me obligan o a veces a uno le insisten por decir cosas. Ay, no, pero dígalo, dígalo. No, no. Te quedas callado y no. ¿Para qué? ¿Para qué gastar palabras y afectar a otras personas? No lo hagamos. Más bien aprendamos a ser prudentes. Y poco a poco el Señor seguirá transformándonos. Y verán cómo al principio cuesta. Al principio cuesta. Y sí, dejar de decir mentiras cuesta también. Pues es el Señor el que obra. Y cuando nosotros ponemos nuestra voluntad al servicio del Señor, en obedecerle, en nuestra disposición en obedecer al Señor, el Señor obra increíblemente en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, para que entonces ya esos hábitos malos se dejen. Y cada vez refine más nuestras palabras para él. ¿Vale? Bueno, familia, entonces vamos a terminar ahora sí con una oración. ¿Les parece? ¿Alguien tiene algún motivo de oración? ¿Algo que mencionar o alguna cosita así? Yo quiero.
Yo.
Dime.
Que Dios nos ayude a buscarlo más espiritualmente y a entender las cosas más espiritualmente.
Eso es. Que podamos, eso es, que podamos reaccionar y estar siempre con el Señor, porque es muy
Y
fácil, es muy fácil
que
que el
me
Señor.
ayude a llevar a mis hijas por el camino de la verdad, por el
Eso es.
camino de Jesucristo.
Eso es. Entonces vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar.
Bueno, y a mi esposito, ¿no?
Y a su esposito, por supuesto. Bueno, oremos. Querido Señor, muchas gracias, mi Padre, porque nos permites estar en la obra. En la obra de la viña, mi Señor. En la obra de este mundo, mi Dios, de poder tener influencia con los demás. Tanto nuestros hijos, hijas, familiares, esposo, esposa, hasta nuestros propios amigos, mi Dios, y personas que se nos cruzan en el camino. Te quiero pedir que nos puedas ayudar para despertar y mantenernos, mi Dios, conscientes de que tú existes, Señor. A veces es tan fácil que las fiestas, las celebraciones o los eventos, o aún, mi Dios, el socializarnos con los demás o hasta la propia comida y muchas otras cosas nos distraigan, mi Dios, de la realidad de que tú existes y de que muy pronto vendrás. Perdónanos, mi Dios, si tal vez no te hemos puesto cuidado, pero guíanos, Señor, porque tú has prometido de que todo que acude a ti, mi Dios, no le echas fuera, sino que nos amas y nos ayudas. Síguenos ayudando e impulsando, mi Dios, dando ánimo para poder guiar a todos los demás y ser una buena influencia, mi Señor. Pero para gloria tuya, reconocemos que es gloria tuya, Señor, porque tú eres el que nos das, nos ayudas, nos provees con todo lo que necesitamos y aún transformas nuestra vida para poderle contar a otros, mi Dios, de tus maravillas. Gracias por la esperanza de que pronto vendrá, Señor, y que ya no habrá más muerte, Señor, ni llanto. Ya no habrá más cosas como estas temporales y pasajeras. Guárdanos en tu verdad y dirígenos con tu Santo Espíritu. Y a mi tío Orville también, Señor, y a toda mi familia para que sigamos conociendo de ti y que entendamos, Señor, que tú muy pronto volverás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.